Como decía Ana, ahora lo pongo un momentito, ahora, el título de la predicación de hoy es «Este es mi hijo amado». Es una frase que desde el lunes de esta semana ha estado rondando con fuerza por mi cabeza. Es un título que hace referencia a la frase de Dios en referencia a Jesús en el momento de su bautismo, y es un título que hace referencia a un momento que para mí no es solo precioso, sino que además viene es un momento que viene cargado de muchos matices y de muchas implicaciones para nosotros hoy. Voy a leer el texto que aparece en la pantalla, del versículo 13 del 3 de Mateo hasta el 11 del 4. Lo voy a hacer dentro de un par de minutos, porque antes me gustaría recordar algunos aspectos esenciales del Evangelio, y después de este minutito y medio voy a decir por qué quería hacer este pequeño resumen, esta pequeña introducción. Como cristianos, por la obra de Dios en nuestra vida, decimos, con la boca muy grande, que buscamos el ejemplo de Cristo, que Cristo es nuestro ejemplo a la hora de pensar, a la hora de decidir, que buscamos ver qué es lo que haría Cristo en un momento concreto para nosotros poder hacerlo igual que lo hacía Él. Y si decimos esto es porque sabemos que Cristo es la única persona que ha podido y que podría vivir una vida que agrada a Dios. Es la única persona que ha cumplido con la perfecta voluntad del Padre en todas las áreas de su vida. Y si como cristianos decimos y sabemos esto de que Cristo es el único que ha sido capaz de, es porque en un momento concreto también de nuestra vida, pues Cristo tomó su lugar como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ese momento, el momento en el que Cristo toma su lugar como Señor y como Salvador nuestro, es un momento en el que, por gracia, llegamos a entender que Jesús no vino a traernos respuestas para las preguntas trascendentales de la vida, sino que Cristo vino a ser la respuesta. Jesús es la respuesta a esas preguntas trascendentales. Cristo no vino a mostrarnos el camino al Padre. Cristo es el camino al Padre. No vino a enseñarnos las normas morales que tendríamos que vivir para vivir una vida que agrada a Dios. Vino a vivir la vida que agrada a Dios, y además de eso vino y pagó por las consecuencias de nuestra incapacidad en hacer esto, de vivir esta vida que agrada a Dios. Y cuando esto cala en nuestro corazón, cuando esta realidad empieza a transformarnos a nosotros y también a nuestra manera de entender la vida, en ese momento, llenos de gratitud, impulsados por nuestro imperfecto amor hacia Dios, que viene porque hemos experimentado al menos en parte su perfecto amor en nosotros, en ese momento, llenos de gratitud, empieza a crecer en nosotros el deseo cada día más de agradar a Dios Padre como lo agradó Cristo. Y en ese momento es cuando Cristo empieza a ser un ejemplo para nuestra vida. Ya no es solo nuestro Señor, ya no es solo nuestro Salvador, ya no es solo nuestro intercesor, sino que también se convierte en el foco con el que alumbramos y con el que filtramos cada decisión y cada circunstancia de nuestra vida. Así es como, por la gracia de Dios, Cristo se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así es como Cristo también se convierte en nuestro foco, en nuestra luz, en nuestra guía, en nuestro ejemplo. Ese es el proceso. Y si he hecho esta pequeña aclaración es porque hoy me gustaría poder disfrutar del amor de Dios con el mensaje de hoy. Me gustaría poder disfrutar del Evangelio de Cristo y también me gustaría fijarme en Cristo como ejemplo. Pero como a veces me aturullo un poco, no quería que por mi posible falta de claridad Cristo se quedara reducido a un simple ejemplo de comportamiento. No me gustaría que eso fuera así. Entonces, una vez hecha esta aclaración, me veo ya con la libertad y con la tranquilidad de leer el pasaje, que es un texto que me encanta. Y aunque el momento de las tentaciones no es un momento tan bonito, creo que en todo el conjunto del texto, creo que al final encontraremos consuelo y encontraremos un gozo enorme. Vamos a leer juntos versículo 13, desde el versículo 13 del versículo 3 de Mateo hasta el 11 del capítulo 4. Mateo 3, 13 a 4, 11. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan le bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí, una voz del cielo decía, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna». También está escrito, «No pongas a prueba al Señor tu Dios», le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él». Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Hasta aquí el tremendo texto de hoy. Vamos a recorrer en tres partes. Primero, vamos a hablar de las dificultades y de las tentaciones en una primera parte que aparece al final, en el capítulo 4. Vamos a interrumpir las dificultades y vamos a volver atrás y vamos a hablar de la cena del bautismo y luego vamos a volver a las dificultades para, tratando de ver el mensaje, el pasaje en completo, dar forma a este pasaje, a esta predicación de hoy, en la que conviven, por un lado, la conciencia moral de Juan. La conciencia moral de Juan el Bautista, que al principio no le deja bautizar a Jesús y que dificulta a Jesús, le dificulta a Jesús hacer lo que tiene que hacer. Luego Juan consintió. Es un texto en el que también aparece el hambre. Y es un texto en el que aparece una lucha espiritual enorme entre el Hijo de Dios, que está complaciendo y que Dios se complace en él, contra el mayor de los ángeles, que en su momento se rebelaron contra Dios, y va a ser una batalla que se va desarrollando con una gran intensidad. Empezando con las dificultades, en concreto con las tentaciones, la primera vez que el diablo ataca es muy fácil de ver. Intenta corromper a Cristo con una necesidad física real. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Come. ¿Qué tiene de malo en comer? Come. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres poderoso? Si eres el Hijo de Dios, eres poderoso, convierte las piedras en pan y come. Respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y la batalla se complica. Respuesta del diablo, escrito está, vale, pues el diablo, que también es un perfecto conocedor de la ley, atacando, haciendo un mal uso de la perfecta palabra de Dios, también dice, también está escrito. Escrito está, vale, también está escrito. En la segunda tentación, el diablo intenta corromper a Cristo, tirando en este caso de ego, tirando de orgullo. No vamos a entrar en los matices de las tentaciones y aparece tentando, tirando de un mal uso de la escritura. Y la tercera vez, la tercera tentación del diablo la hace tirando de poder y va a atacar a Jesús ofreciéndole un atajo. Oye, vamos a terminar de resolver esto. Yo puedo ahorrar tiempo, puedo ahorrar problemas. Yo te ofrezco todos los reinos del mundo. En el texto de Lucas cambia el orden. Pero en este Evangelio de Mateo, con estas tres tentaciones rondando por la cabeza, veía que el punto en común de las dos primeras, primera y tercera en el texto de Lucas, en este texto de Mateo, el punto en común de las dos primeras tentaciones están en el si eres el Hijo de Dios. En eso es en lo que me quiero fijar hoy. Dios acababa de reconocer que este es mi hijo amado. Versículo 17 del capítulo 3. Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Y el diablo va a usar esta verdad, va a usar esta realidad para arremeter contra Jesús. Parte de una verdad y arremete contra Cristo. Si eres el hijo de Dios tal, y si eres el hijo de Dios tal. El pasaje es tremendo. La batalla es intensísima. El ataque va contra la identidad de Cristo. El ataque va contra la esencia misma de Cristo. Y Cristo se mantiene firme agotando todos los recursos de tentación del diablo, que es lo que leemos en el versículo 13 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. La batalla es enorme. En un momento seguimos con ella, porque toca la pequeña interrupción en la que vamos a ver que justo antes de la batalla, Jesús acaba de bautizarse. La escena del bautismo para mí es una fotografía tan bonita que nos permite casi participar de lo que allí estaba pasando. Cuando estamos escuchando las tentaciones, casi que las queremos ver de lejos, no nos queremos meter en una escena tan intensa, ¿no? La queremos mirar de lejos. Sin embargo, la del bautismo de Jesús nos invita a estar ahí, ¿no? Como sabéis, el bautismo es cuando empieza el ministerio público de Jesús. El bautismo es cuando empieza el ministerio público de la obra redentora de Cristo, que llegaría hasta la cruz, que seguiría con la resurrección y que todavía tiene que seguir con la restauración o con la nueva creación. Y es un momento, es un inicio muy especial porque se ve al Dios Trino en todo su esplendor y en toda su intimidad. Fijaos que en el versículo 16, tan pronto como Jesús fue bautizado y subió del agua, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, después de ser bautizado, vio que se abrió el cielo y fue cuando el Espíritu de Dios bajó y se posó sobre él como una paloma. Y luego la voz del Padre resonó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. En el ministerio público de Jesús, Cristo, el Verbo, la palabra creadora de Dios, estuvo arropado, igual que en la primera creación, por el Espíritu Santo que se posó sobre él. Y también Cristo estuvo arropado por ese Padre que desde el cielo reconocía: este es mi Hijo amado. La escena es preciosa. La intimidad que se palpa casi se saborea. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aparecen juntos en el comienzo de la obra redentora de Cristo, que va a culminar con una nueva creación y que tiene ese momento cumbre, al menos en mi opinión, con esa frase que tuvo que resonar como un trueno enorme que rompe con fuerza desde el cielo y que hace temblar al más pintado cuando suena encima de su cabeza sin que se lo espera: este es mi Hijo amado. En él estoy complacido. Este es mi Hijo amado. ¿Cómo sonaría esta frase desde el cielo viniendo de Dios? ¿Cómo sonaría la voz de Dios? Este es mi Hijo amado. Me encanta la escena. Me encantaría haberla podido ver. Es una escena que puede mover el corazón y la mente de cualquiera. Y no me extraña ni un poco que el diablo arremetiera precisamente en esa dirección. Si eres el Hijo de Dios, si eres ese Hijo amado de Dios que desde el principio ha estado ahí creando todas las cosas, si eres el Hijo amado de Dios, tú que has creado estas piedras, conviértelas en pan. Si eres el Hijo amado de Dios, salta y que te sujeten los ángeles. Y como por ahí Cristo no se dejaba ni ganar ni engañar, el diablo cambia de estrategia y con su poder, como príncipe de este mundo, le ofrece a Cristo todos los reinos del mundo y su esplendor. Y Cristo ahí no lo llama mentiroso. El diablo es un mentiroso, pero Cristo en este momento no lo llama mentiroso, quizá porque en ese momento el diablo no mentía. El enemigo no estaba hablando con cualquiera de nosotros, estaba tentando al Dios hecho hombre y tenía que tratar de hilar fino. Y lo que hace Jesús, que me encanta, es que lejos de entrar en debates acerca de la palabra para desmontar las argucias del diablo, en vez de meterse en conversaciones infructuosas, lo que hace Jesús es responder con la verdad de fondo del asunto. Solo Dios es digno de adoración. La sabiduría en sí mismo. Primero viene el bautismo y luego viene la batalla. Primero viene la frase del Padre, este es mi Hijo amado, y luego viene la batalla. Realmente creo que es precisamente en el conjunto del texto, creo que es viendo el amor de Dios por su Hijo y viendo las dificultades y las tentaciones que también enfrentó su Hijo y que acababan de empezar, porque sabemos que tiene su momento álgido en la cruz, es en el conjunto del texto, en el amor del Padre por su Hijo. Y en las dificultades, igualmente, que sufre su Hijo, donde podremos encontrar sentido y donde incluso, por supuesto que consuelo, también podemos encontrar y recobrar fuerzas para aferrarnos a la esperanza que solamente Cristo nos puede traer. Vamos a empezar a relacionar el texto con nuestra vida, porque vamos a ver que de alguna manera las dificultades que enfrentó Cristo son dificultades que también nosotros vamos a enfrentar hoy. Empezamos con Juan. Por un lado, con todas sus buenas intenciones, sin poner en absoluto en tela de juicio las motivaciones del corazón de Juan, con todas sus buenas intenciones, Juan empieza, sin saberlo, empieza por oponerse al plan de Dios. Jesús, yo no te bautizo, porque tú eres el que tendrías que bautizarme a mí. Luego cede. En nuestro caso, y ampliando evidentemente las posibilidades, en nuestro caso no siempre nos vamos a encontrar con personas tan bien intencionadas como Juan y que se van oponiendo al plan de Dios sin querer. Nosotros tampoco somos siempre personas bien intencionadas. Si me aprietas un poquito, voy a decir que ni siquiera somos 100% intencionadas siempre. O sea, siempre hay algo de mala motivación en nosotros. Y con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, con mala o con buena intención, en algún momento vamos a sufrir las consecuencias del pecado de los demás en forma de bondad malentendida, o vamos a sufrir las consecuencias del pecado de los demás en forma de maldad. Como hijos hemos podido sufrir las consecuencias de la bondad malentendida de un padre que nos cría sin disciplina, o hemos podido sufrir la maldad de un padre que paga sus frustraciones con nosotros. Son extremos, muy extremos, pero creo que se entiende lo que quiero decir. No solo vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado en nuestra vida, sino que también vamos a sufrir las consecuencias del pecado de los demás en nosotros. Claro, Cristo no tiene pecado. No puede sufrir las consecuencias de su mal en él, porque no tiene mal, porque solamente Dios es bueno y Cristo es Dios. Así que en este pasaje lo que vemos a Cristo es paciente y lleno de amor, redirigir la bondad mal enfocada de Juan el Bautista, que por bien, no le estaba dejando hacer a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. En este pasaje, Cristo, al principio, se enfrenta a las consecuencias de la caída en los demás. Se enfrenta a la falta de luz para entender la perfecta voluntad del Padre, aunque el que la esté buscando sea nada más y nada menos que Juan el Bautista. ¿Sería prudente esperar que nosotros no tengamos que beber de esa copa? ¿Sería prudente esperar que nosotros no vamos a tener que sufrir las consecuencias de la caída de los demás en nuestra vida, añadiéndole además las consecuencias de nuestro propio mal? No sería prudente. Después, el Espíritu, bueno, después viene la frase, tú eres mi Hijo amado, después el Espíritu se lo lleva al desierto, allí, con seguridad, Cristo pasa calor, con seguridad, Cristo pasa sed, y leemos que Cristo tenía hambre viendo otras consecuencias de la caída. Jesús sufrió las consecuencias de una creación caída y separada, no al 100%, pero separada de Dios, que son consecuencias que no tenemos duda que de alguna manera todos vamos a sufrir. Este asunto yo creo que sabemos que es un asunto del que no nos vamos a librar y no le dedico más tiempo. Y en pleno desierto, en soledad, con hambre y con sed, aparece una tercera dificultad, que es la que de la que más hemos hablado y de la que más voy a seguir hablando ahora, y que es, como ya he mencionado, la lucha espiritual que tuvo que enfrentar Cristo con el diablo y que de fondo, de soslayo, lleva ese mensaje de tanto hijo amado, si realmente eres el amado hijo de Dios, haz esto o haz aquello, porque mira cómo estás. Mira cómo estás. Si estás así, de fondo suena, si estás así es porque Dios no te ama. Con tanto problema, con tanta dificultad, con tanto calor, con tanta hambre, con tanta sed, con tanta maldad en el mundo y con tanta maldad alrededor de tu vida, con tanta maldad, ¿cómo puedes decir que Dios te ama? Con lo mal que te van las cosas, la verdad es que Dios miente. Te miente. No eres el hijo amado de Dios. Si eres el hijo amado de Dios, convierte las piedras en pan. Hazlo tú mismo. No puedes contar con Dios. Tú eres poderoso. Tú eres autosuficiente. Hazlo tú. Y reconoce así que Dios es un cualquiera o un mentiroso. Y si no te atreves a reconocer que Dios miente, ponlo a prueba. Ponlo a prueba, tírate. Que Él resuelva la situación, salta. Ni lo pienses, tírate. Ponlo a prueba y que te recojan sus ángeles. El mal al que se enfrentaba Cristo era y es real. Era y es poderoso. La batalla era y es enorme. Cristo es más poderoso y no hay un equilibrio en la batalla. Cristo arrasa en la victoria de la batalla, pero era enorme. Y aunque las formas han cambiado, como siempre decimos, las formas van cambiando, el fondo es el mismo. Y como Cristo, hoy todos vamos a enfrentar también batallas espirituales. Si no podemos pasar de la copa de sufrir el mal de los demás y nuestro propio mal en nosotros, y no podemos sufrir, y no podemos pasar la copa de sufrir las consecuencias de una creación caída, tampoco podemos pasar de esta copa. De diferentes maneras todos vamos a enfrentar el mal. En forma de duda. Si Dios está ahí, ¿cómo me puede estar pasando todo esto? Como consecuencia del relativismo de la duda 2.0. ¿Quién es capaz de decidir o de discernir lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo? Claro, si el mal absoluto no existe, tampoco existe el bien absoluto y a Dios, a Dios. Hay, ha habido y habrá tantas formas de batallas espirituales como personas ha habido a lo largo de la historia y como ideologías y como visiones vayan a ir apareciendo o hayan aparecido a lo largo de la historia. Y como la variedad es tan grande, y ya para terminar, hoy me quería fijar solo en algunas de las luchas espirituales que experimentaremos como Cristo después de haber escuchado: tú eres mi hijo amado. Después de haber experimentado y participado, al menos en parte, de la misma intimidad con Dios que disfrutó Cristo en su bautismo, después de escuchar: tú eres mi hijo amado. Versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. A cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. En Cristo podemos escuchar, en Cristo, tú eres mi hijo amado. En Cristo Dios está complacido con nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, sino por lo que Cristo ya ha hecho. Y cuando escuchas como un trueno la voz del Padre que resuena en tu mente y que mueve tu corazón diciéndome: en Cristo tú, y te señala y te mira, tú eres mi hijo amado, hay que prepararse porque el ataque luego, después, va a venir. Dios no te ama. No te ama. En algún momento podemos experimentar este ataque. Con todo lo que estás sufriendo, Dios no te ama. O, y este también duele, con todo lo que has hecho, no es posible que Dios te ame o te siga amando. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que hagas esas cosas? No eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que sufras? No eres el Hijo de Dios. O Dios no te ama. O como poco tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Y es que siempre hay que meter un poco de verdad en las mentiras gordas para ayudarlas a colar. Como poco tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Se apoya en una verdad para arremeter contra nosotros. Que sufras no quiere decir que Dios no te ame. Que sufras las consecuencias de tu propio mal y que sufras las consecuencias del mal del otro en tu vida no quiere decir que Dios no te ame. Cristo también bebió de esa copa. Cristo sufrió las consecuencias de los demás en su vida. Que sufras las consecuencias de la creación caída no quiere decir que Dios no te ame, ni que tengas falta de fe. Cristo también bebió de esa copa. Que sufras, hayas sufrido o estés sufriendo fuertes ataques espirituales no quiere decir que Dios no te ame. Repito, Cristo también bebió de esa copa. Y aunque no me lo merezca, la frase del título también es para mí. Dios me dice, a pesar de lo que puedas estar sufriendo, a pesar de lo que puedas haber hecho, en Cristo tú eres mi Hijo amado y estoy complacido. La seguridad es tremenda. Está complacido en mí por la obra de Cristo. Y Dios me ama a pesar de cómo soy. Dios me ama a pesar de todo. Y por la obra de Cristo soy aceptado. Si Cristo, que vivió una vida perfecta y que agradó a Dios en todo momento, sufrió tentaciones y sufrió dificultades, pensar que nosotros no vamos a sufrir tentaciones y dificultades por cumplir lo mejor posible las cosas que Dios quiere, no solo es mentira, sino que es dañino. Cristo sufrió dificultades. Cristo sufrió tentaciones. La diferencia, la gran diferencia, es que la sufrió sin caer. Y la diferencia es que él sí que bebió de una copa, que es la separación absoluta de Dios, antes de entregar voluntariamente su espíritu, que es una copa que, por gracia, nosotros ni siquiera vamos a llegar a oler. Y es por esa justicia, es por esa gracia, por la que al final del todo, al final de los finales es por esa justicia por la que ya no estará ni mi maldad, ni la maldad de los demás. Es al final de los finales. Es por esa justicia por la que la creación que gime será restaurada y también al final de los finales el diablo ya no va a estar. Y si al final de los finales de este pasaje a Cristo lo sirvieron unos ángeles y le dieron de comer, también al final del todo nosotros estaremos disfrutando de la plena presencia de Dios y estaremos plenamente en el reino de Dios, en el que o al que Cristo mismo en más de una ocasión lo ha comparado precisamente con un banquete. Esto será así al final de los finales. Claro. Pero mientras que esto llega, aquí seguimos. Mientras que esto llega, pues sufrimos las consecuencias de las buenas intenciones de los Juanes Bautistas que hay a nuestro alrededor y que no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer. Mientras sufrimos las consecuencias de la soledad del desierto, sufrimos las consecuencias del hambre, de la sed, sufrimos las consecuencias y sufrimos la batalla espiritual de ese enemigo que nos dice, oye, Dios no te ama. Si realmente eres el hijo amado de Dios, pues ¿cómo puedes estar sufriendo? ¿Cómo puedes haber hecho todo eso? Pero mientras que estamos en la batalla de la vida, como decía Rafael la semana pasada, las dificultades y los momentos buenos, no sé si era Ana quien oraba en esa dirección, si estaba en un motivo, en la pantalla. Las dificultades y los momentos buenos tendrán sentido si como Cristo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si nos están tocando valles de sombra de muerte, porque nos van a tocar, como si nos están tocando verdes prados de reposo, porque nos va a tocar, mientras que sufrimos las consecuencias o mientras que disfrutamos de la intimidad con Dios, porque de todo vamos a tener, que en nuestra mente y en nuestro corazón resuene como un trueno capaz de recoger, de sobrecogernos por dentro esas palabras de Dios Padre que en Cristo nos dicen a cada uno de nosotros, oye, tú eres mi Hijo amado. Esta es la verdad. Da igual por lo que estés pasando. Tú eres mi Hijo amado. En Cristo tú eres mi Hijo amado. Y también en ti me he complacido. Esta sea nuestra bandera, nuestro estandarte victorioso, que buscamos en cada uno de los kilómetros de la carrera que aún nos queda por recorrer, mientras que reconocemos que andamos derribados, pero no destruidos, buscando la perfecta voluntad de Dios Padre y tratando de que Cristo también, además de nuestro Señor y nuestro Salvador, sea nuestro ejemplo. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas.